Universidad Pyme Fundae, desde Euskalduna Bilbao, con Azul Tejerina.
Bueno, pues pasan ya 31 minutos de este mediodía, soleado en Vizcaya, con una cita interesantísima en Euskalduna Bilbao, hoy y mañana. Nuestro universo radiofónico se centra en un programa con un recorrido de 24 ediciones que ha pasado por las principales ciudades de este país. Su nombre, Universidad Pyme, se enmarca dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de este país como una iniciativa, así se dice, transformadora, centrada en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Vizcaya, su tejido es, evidentemente, como en el resto del país, PYME. Está financiada con fondos Next Generation y se enfoca también en la persona emprendedora y, por qué no, autónoma. Siempre se pone el foco en el reto que supone para ellas la digitalización. No es menor, están al día a día. Así que Universe PYME llega a Bilbao centrada en eso, en la inteligencia artificial, para ayudar también a las empresas emergentes. Antes de los casos, antes de las preguntas a los organizadores, ¿por qué surge esta cita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es ese periodismo de digitalización que nos deja la estadística en nuestro país y, en concreto, nuestro territorio, Ane Garea?
El sector digital no deja de crecer. En 2024 aumentó un 5,6% y alcanzó una facturación de más de 138.000 millones de euros, según el barómetro de la economía digital. Ese impulso también se nota en el empleo. El número de puestos de trabajo en el sector digital ha subido un 7,7% en el último año, hasta rozar los 723.000 empleos. Si miramos a Euskadi, el informe del Centro Vasco de Inteligencia Artificial apunta a que un 12% de las empresas vascas ya utiliza estas tecnologías. La mayoría son pymes, lo que da una idea de cómo la innovación digital se está extendiendo más allá de las grandes compañías y consolida a la región como un referente. Las instituciones también empujan en este avance. El Gobierno vasco ha aprobado más de 141 millones de euros en ayudas para fomentar el empleo y la formación, con un foco claro: la digitalización y el emprendimiento. Gracias a estos programas, más de 300.000 personas han mejorado sus competencias, un 8,6% más que el año anterior. En total, se han impartido 4,7 millones de horas de formación, más de la mitad en modalidad online, lo que refleja el despegue del aprendizaje digital.
Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del Servicio Público de Empleo Estatal. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo está?
Muy buenos días y encantado en esta mañana soleada en Bilbao.
Oiga, le hemos sacado de un hemiciclo, de un Palacio Euskalduna que está, hemos visto que hay muchos congresos, pero el suyo está a rebosar, el que usted, junto con Antonio de Luis Acevedo, director gerente de la Fundae. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, Azul.
Digo que está a rebosar, aquí hay mucho jaleo. Yo no sé si las cifras que hemos puesto encima de la mesa son para felicitarnos o son para incentivarnos. ¿Cómo lo ve usted, Gerardo?
Bueno, las dos cosas, ¿no? No son incompatibles. Felicitarnos en primer momento porque estamos haciendo los deberes en este país, a pesar de los ruidos que hay más allá del ruido. Los deberes en este país se está haciendo. En estos cuatro años está habiendo una revolución silenciosa en nuestro mercado de trabajo y en nuestro tejido empresarial, y a la vista está en lo que hoy podemos contar aquí, ¿no? Y al tiempo incentivarnos para seguir trabajando en esta línea.
¿Cómo nace esta iniciativa? Yo citaba a los famosos Next Generation, daba otra serie de datos en la introducción. ¿De qué necesidad nace?
Bueno, en principio, cuando diseñamos hace ya cuatro años esta inversión dentro del plan de recuperación, dentro de la inversión de estos fondos que también le están viniendo a este país, lo que sabíamos es que había un espacio que había que rellenar para que la información llegara sobre todo a la pequeña y mediana empresa en este país, ¿no? Éramos conscientes que muchos de los incentivos y medidas que hay relacionados con la formación o el fomento del empleo, a la pequeña y mediana empresa muchas veces no llega, porque muchas veces bastante tienen con abrir y cerrar la persiana, ¿no? O tienen pocos trabajadores y no lo suficiente tiempo para mandar a sus trabajadores también a formarse, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a idear un espacio que sea innovador, en donde se pongan de manifiesto buenas prácticas, como aquí se están poniendo, y que seamos capaces de llegar por todas las ciudades presencialmente, no online, ¿no? El factor humano es muy importante.
Sí, porque apuestan por los dos modelos. Claro. Esto no puede quitar derechos a una ciudadanía que todavía demanda eso, el cara a cara, la presencia humana, cuando hablamos de inteligencia artificial.
Es fundamental. La inteligencia artificial tiene que estar acompañada por el factor humano, indudablemente.
Bueno, Antonio, déjeme decir a la audiencia, por si acaso no lo han buscado ya, que estamos todos muy muy digitalizados también aquí, que FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, es una entidad pública, gestiona fondos públicos de la Seguridad Social para financiar la formación profesional de trabajadores, desempleados, aquí en nuestro país. Su objetivo sigue siendo mejorar la cualificación y la empleabilidad. ¿Qué ha llevado a centrar el evento de Bilbao en el impacto de la inteligencia artificial en la industria? ¿Por qué aquí es el monotema, es el tema principal?
Bueno, la inteligencia artificial es un foco de reflexión porque nos afecta a todos los sectores, a todas las profesiones y a todas las ocupaciones. Estamos dentro de tres revoluciones, se están llevando a cabo, una demográfica, una de descarbonización y una digital. La digital ha tenido un proceso de dos procesos de aceleración, es la inteligencia artificial es uno, la ciberseguridad es otro, y va a haber un tercer factor que es la computación cuántica, que va a afectar a nuestros puestos de trabajo. Yo creo que hacer un espacio de reflexión con estos fondos europeos, que Europa ha apoyado, como comentaba el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, es necesario. La pequeña empresa tiene que coger este tren, tiene que hacerlo sin pausa, pero sin prisa, y tiene que adoptar esta tecnología que cambia la forma de producir. Y no es el sector administrativo, no nos equivoquemos, es todos los sectores, todas las profesiones.
Porque si no, lo hará otro, ¿no? Gerardo, a ver, vamos a meter un poquito de prisa, en positivo, porque siempre lo decimos en Euskadi, nos ha pasado en las diferentes revoluciones, usted está muy cerca del Museo Guggenheim Bilbao, sí. Para nosotros ha sido una revolución cultural, tuvimos que amarrarnos los machos, perdonen la expresión, y decir, bueno, la industrial está ahí, pero hay que ir a por la cultural. ¿Qué nos estamos perdiendo si no hacemos esto?
Claro, mira, hay un ejemplo en este país. Por ejemplo, por primera vez en este país no vamos a perder el tren de las energías renovables, ¿no? Donde a nivel tecnológico es palmario que somos una potencia a nivel mundial. En el tema de comunicaciones informáticas, todo lo que es el software de comunicaciones, en donde estamos siendo, bueno, pues contratados, empresas nuestras, por italianos o estadounidenses incluso.
Que a veces se dice poco esto, ¿eh?
Muy poco, muy poco. Somos en consultoría relacionada con las comunicaciones en el ámbito del software una potencia a nivel mundial. Muy importante. ¿Por qué? Porque se hizo los deberes hace 20 años cuando cableamos la mitad de este país. Somos de Europa los que más cable óptico tenemos, ¿no? Eso es un segundo asunto importante. Un tercer punto, sector importante, todo lo que tiene que ver con el impulso de la obra civil, ¿no? En este país somos punteros, ¿no? En obra civil también, bueno, en comunicaciones también, ferroviarias, por ejemplo. Bueno, pues al contrario de lo que ha pasado en otras fases de la historia en este país, hemos cogido el tren, lo estamos cogiendo de la mano de Europa, es muy importante sentirse parte de Europa. Ahora estamos en un momento en el que se ponen en dudas algunas cosas que no deberíamos ponerlas en duda.
Ya te digo.
Y este país le ha ido muy bien.
Porque aquí vienen a buscar a nuestros profesionales. Eso también hay que subrayarlo, y si queremos quedarnos, tendremos que tener el respaldo institucional, pero también darles esa fuerza, ¿no? Que ustedes están obligados al menos a mostrar.
Tenemos que mantener el talento que hay y atraer nuevo talento.
Antonio, ¿de qué manera colaboran aquí, porque sé que tienen que hacerlo, con las instituciones que nos rodean a nosotros en Euskadi, en Vizcaya, agentes sociales, empresas, a ver, ¿de qué manera?
Sí, pues básicamente con las instituciones, como comentas, Azul, Lanbide y el Gobierno Vasco, que son colaboradores y han trabajado para hacer estas jornadas y tienen su propia infraestructura formativa. Y luego los agentes sociales nos han acompañado, la parte patronal y sindical de Euskadi. Y si te das cuenta, el éxito de como Estado que tenemos tiene estas dos vertientes, Europa y diálogo social. Cuando estas dos vertientes han trabajado, este país ha ido para adelante y aquí confluyen.
Bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Qué tipo de talento, Gerardo? Antonio, a los dos, ¿qué tipo de persona estamos buscando?
Bueno, está de moda eso de, porque es así, de lo de la adquisición de competencias que antes se conocían como competencias blandas, son competencias personales. Estamos buscando, además de competencias profesionales en las que hemos avanzado fundamentalmente en este país, de la mano de la formación profesional, de la formación para el empleo, estamos buscando esas competencias que a las personas dentro de una organización les hacen mejor, ¿no? Les hacen ser más empáticos, más competitivos dentro del respeto a la dignidad del trabajo en grupo. Eso también se está buscando.
Las famosas soft skills, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo me ha gustado que usted lo diga en el idioma, que todos lo podamos entender?
Claro, pero porque además no son competencias blandas, son tan fuertes como las profesionales, son competencias personales.
Claro.
Incorporadas a la dignidad de la propia persona.
De las otras ediciones, ¿qué podemos aprender, Antonio?
Bueno, pues básicamente realmente lo que hemos visto es que cuando hemos puesto tanto el SEPE como Fundae, tenemos una plataforma donde hay más de 1.900.000 cursos este año, donde hay más de 1.500 recursos formativos para toda la población. Lo que hemos visto es que una vez que hemos hecho la acción, meses después, pongo el caso de Melilla, hace seis meses fuimos, ayer me estaban diciendo que la tele de Melilla estaba dando publicidad a los recursos formativos que tanto SEPE como Fundae, cualquier ciudadano puede entrar.
Entra, esto googleándolo lo encontramos rápido.
www.fundae.es, experiencia Fundae, y tiene 1.900.000 cursos, va a haber a lo largo del año, para realizar y hacer su transformación digital. Es decir, cualquier empresa puede hacer la transformación, y cualquier trabajador. Hay hasta un test de competencias digitales que te dice qué competencias tiene, qué te falta, y te dice los cursos que tienes que hacer. Con lo cual, es una herramienta muy potente, y lo que estamos haciendo con este programa de Universidad PyME es que la población lo conozca en los territorios.
Aquí va a haber un concurso, va a haber un jurado, serio, pero divertido. Vamos a conocer quiénes están escuchando esas ideas que pueden acabar en grandes, pequeñas y medianas empresas y seguir dando empleo también aquí en la zona. Bueno, pues si estamos en el primer día de dos, hoy y mañana, hay un concurso diseñado para dar visibilidad a las startups, esas empresas emergentes, productos, servicios, ante una audiencia relevante. Los inversores escuchan, los valientes se sientan con un jurado de expertos y expertas que ofrecen consejos para perfeccionar esas habilidades empresariales, mantenerte actualizada tu idea de negocio con las últimas tendencias tecnológicas. Pilar Trucíos, Women Angels, cofundadora de Experience Ahead. Pilar Trucíos, jurado, ¿cómo estás? Pilar, bienvenida.
Buenos días, Azul. Muchísimas gracias.
Sé que lo he dicho fatal, lo he dicho mal.
Women Angels for STEAM. Es que, como dices, todo tiene que ser en inglés.
Bueno, pues es verdad que eres una profesional con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, gestión de marca, has sido subdirectora de expansión y comunicación. Bueno, en fin, tienes un currículum tremendo. ¿Qué es ser jurado de todo esto? ¿Qué supone ser jurado?
Bueno, pues la verdad es que es complicado, pero porque al final siempre es verdad que los emprendedores son... yo oía a una persona que sabe mucho de esto y siempre decía, son encantadores de serpientes. Y es verdad. O sea, cuando oyes a un emprendedor, pues la verdad es que te dan ganas de decir, oye, o le ayudo para poner esto en marcha, porque la gente tiene muy buenas ideas.
O le ayudo, o le digo, ¿cómo le digo yo que esto está inventado?
Sí, bueno,
la inmensa mayoría de las ideas están ya inventadas o no, de lo que tú te estás encontrando.
O sea, todas las ideas se le han ocurrido a alguien antes, pero es verdad que la gente a veces dice, bueno, la idea no es importante. La idea es importante. Hombre, mucho más importante es, por supuesto, el mercado, si tienes mercado o no. Y luego es muy importante, para mí personalmente, es el emprendedor. O sea, para mí el emprendedor es un 60%, un 70%. Porque cuando tú empiezas algo, normalmente a la primera no das con el market fit. Es decir, ¿dónde está el mercado exactamente? Entonces, al final tienes que pivotar mucho.
A ver, aquí es poderoso caballero, don dinero, o lo que ha dicho Gerardo antes, que me ha parecido fundamental. Ser un profesional ya con esas cualidades más allá de las que nos puede dar un título universitario o una formación. Las otras, las soft, ¿hasta qué punto pesan en el mundo actual?
A ver, es importantísimo. Para un emprendedor, a ver, no estamos hablando solo de emprendedores súper jóvenes, estamos hablando de todo tipo de emprendedores. Pero es verdad que las cualidades personales, sobre todo porque al final cuando estás emprendiendo es que no tienes nada. O sea, lo haces todo con esfuerzo, lo haces todo. Es cierto, y esto es verdad, que cuando tienes una trayectoria, por eso en España hay mucha gente a partir de determinada edad que consigue de una manera más fácil poner en marcha un negocio. Es lógico, porque tienes contactos, tienes conocimiento, tienes experiencia y esto es más fácil. Pero eso no quiere decir que los jóvenes no pueden hacerlo.
A vosotros aquí os llaman pitch, es decir, que si lográis impresionar, decís aquí a tu pitch, podrías ganar un pase directo a un universo que todo el mundo quiere entrar ahí, el de las startups. Luego hablaremos con una emprendedora además premiada. Pero es que hay otro jurado, Pilar, que tú conoces muy bien. Marlon Molina, bienvenido, Marlon.
Hola, muchísimas
gracias. Oye, yo recuerdo cuando en 2023 te dieron la medalla al mérito de la ciberdefensa, esa medalla oficial del Reino de España. Así que solo con decir esto a la audiencia, ya tienes ganado mucha credibilidad como director, además, de una empresa, Computer World University, y director del Laboratorio de Ciberseguridad de Madrid Capital Fintech. Así que, ¿tú qué buscas cuando se pone alguien delante de ti con todo su gran sueño aquí delante, que lo van a dejar? ¿Qué buscas?
Pues, oye, es fácil responder a la pregunta, buscamos a los mejores.
Eso, ya, claro.
Eso está claro. Y todos quieren serlo, efectivamente, has dicho, en el pitch se dejan la vida, ¿no? Tratando de contar todo lo que quieren contar en solo 5 minutos.
Pero creo que se dé tiempo, que poco.
Sí, se va en segundos. Normalmente hay alguien moderando que le dice, oye, que ya no, que te quedan 30 segundos, que ya, que te bajes de ahí, ¿no?
Y cuánto talento joven hemos visto esta mañana, ¿eh?
Mucho,
¿qué dificultad vais a tener?
A ver, casos prácticos, ¿alguien se acuerda de alguien en especial, Antonio?
Ha habido 9 empresas, ha habido una que hacía ositos con sabor a cócteles.
Sí, les conocemos mucho, son de hecho.
Empresarial, y bueno, todos han venía una fuerza, además... lo que comentaba Marlon, era imposible callarlos. Querían explicar su proyecto con mucha fuerza y mucha pasión.
Esos consejos que hay que dar. A ver, Marlon, Pilar, voy por ti.
Sí, bueno, estamos buscando, cuando decimos el mejor, ¿cuál es el mejor? Hay muchísimas posibilidades de dar ideas. Hoy básicamente en el mundo se puede plantear cualquier cosa para hacer. Y es posible crearlo, y estamos buscando esa combinación de la fuerza, ese equipo que sea capaz de llevar adelante esa idea que sea estupenda y genere empleo, por ejemplo, sí, que ayude a la región, que ayude a mejorar el mundo, incluso que tenga muchísima atracción, con lo cual todos nos vamos a ver beneficiados, pero también estamos buscando la forma de ayudarle a esos equipos. Esta mañana preguntaba por otras de las ediciones de cómo han ido aquellos que hemos premiado y que hemos ayudado, que le hemos dado ideas, y el feedback ha sido maravilloso, están yendo muy bien.
¿Siguen vivas? ¿Después de cuánto tiempo?
No solo eso, bueno, después de varios años.
Porque ya sabemos
trabajando.
Cuál es la, ¿no? Hay que mirar, que no sé cuántos años son más o menos, que son 5, la supervivencia, menos incluso,
bueno,
2.
Bueno, suele ser menos, pero creo que hemos tenido buen ojo, ¿eh? Entonces,
claro, porque con el dinero público hay que tener buen ojo, estamos obligados y obligadas a tener ese buen ojo. Están ustedes obligados.
Con el dinero hay que tener buen ojo. Entonces, hemos tenido buen ojo y, de hecho, en otras de las ediciones van a venir algunos de los que fueron premiados.
¿Como ponentes
también, como ponentes?
Oye, una cosa que siempre hacemos cuando hablamos con emprendedores y emprendedoras, somos Radio Local, aquí estamos muy cerca del ecosistema, de qué es lo que piden. También es verdad que las instituciones están intentando fomentar todo esto, como lo está haciendo el SEPE. Pilar, una de las cosas que dicen es que no quieren pelearse con la administración, que quieren ventanillas únicas. ¿Ahí se puede hacer algo? Yo lo pongo encima de la mesa. ¿Se puede plantear algo para facilitar todos esos trámites?
Mira, yo aquí voy a soltar una cosa que es cierta. Por un lado, yo creo que el emprendedor tiene que... las cosas tienen que ser más fáciles. Y luego, una cosa muy concreta. Nosotros que formamos parte de Women Angel Foresting, que es un grupo de mujeres Business Angel, un tema muy concreto es, tú ahora te puedes desgravar por una... si inviertes personalmente como inversor, y ahora hay muchísimos inversores y gente emprendedora que ya ha emprendido en serie y quiere ser inversor, y hoy, cuando nos juntamos en grupo, no nos podemos desgravar por hacerlo en grupo. Entonces, eso es una de las cosas que yo sí diría que es una de las cosas que hay que mejorar.
Bueno.
Pero luego, sí que para los emprendedores, o sea, los temas tienen que ser fáciles, porque tú estás concentrado en sacar adelante tu idea. Entonces, desde la administración yo creo que se ha facilitado mucho, muchas cosas, pero todavía hay que seguir avanzando ahí. Pero sí que creo que, como Fundae, otras cosas, se está facilitando que la gente no tenga tantas trabas a la hora de emprender.
Claro, ojo, Antonio y Gerardo, que igual esta es otra ventanilla. Yo lo he trasladado porque es lo que nos trasladan a nosotros los emprendedores. Total. Pero usted habla con quien tiene que hablar. Cuando recoge todo esto de aquí, lo lleva y dice, vamos a coordinarnos para poder ir avanzando, ¿no?
Sí, de hecho, en las convocatorias que vamos sacando últimamente del Servicio Público Empresa Estatal, por poner alguna cosa concreta, precisamente estamos pendientes de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la plurianualidad en las convocatorias, muy importante, ¿no? Con las últimas convocatorias que hemos hecho desde empleo, hemos salido de estar metidos en un ejercicio presupuestario de 12 meses solo, ¿no? Ha sido un paso importante que, por ejemplo, la última convocatoria de formación que hemos sacado en este país, vamos a tener formación continua durante a disposición de las personas durante casi 4 años, ¿no? Por ejemplo, con un cambio con la misma normativa que teníamos, pero sin embargo con un cambio de fundamentación.
La plurianualidad, qué interesante.
Plurianualidad,
efectivamente.
Hay un apéndice que también quería comentar, y es... nosotros lo que hemos hecho es acercar, con las plataformas estas que hablamos, acercar la formación a la pequeña empresa. Es decir, una pequeña empresa no tiene por qué contratar una gran consultora. Tiene que hacer un test sus trabajadores de qué competencias digitales le faltan, y la propia plataforma del SEPE Fundae le da la formación. Esto es muy importante. Parece una cosa baladí, pero que una pequeña empresa tenga un recurso valioso, costoso, al que no tendría acceso si no llega a ser por una institución pública, es muy importante.
Tenemos con nosotros a alguien que ha pasado muchos trámites. No digo yo que Marlon y que Pilar no lo hayan hecho, pero es que Nuria Isosoto, bienvenida, Nuria.
Muchas gracias.
Nuria además nos pilla muy cerca, porque ella es navarra, es CEO y cofundadora de Nautilus, una empresa dedicada a las experiencias digitales. Mañana abrirá el segundo día. Nuria, ¿quieres hablar aquí de inteligencia artificial, realidad virtual y educación? ¿Cuánto tiempo tienes para desarrollar este tema?
Una hora.
Bien, bien. Oye, Nuria, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando todo lo que estamos diciendo aquí? Tú eres el ejemplo, en este caso, de alguien que dice, me lanzo. ¿Cómo es ese momento? ¿Y qué necesitaste y qué hay ahora para lanzarse?
Uf, el momento siempre da miedo. O sea, es difícil decidirlo o impresiona mucho el decidir emprender. Sí que yo consideré esencial el tener apoyos en mi caso en el CEIN, pero es una formación también que está especializada para que puedas emprender, es lo que decían. Por mucho que quieras no vas a saber todo, por muy fácil o por mucho que faciliten los diferentes trámites que tienes que dar, en el primer momento no sabes nada de eso. Entonces, el poder tener cursos, yo llevo 5 años formándome, tanto desde recursos humanos, desde llevar las cuentas, presentar licitaciones, pues el tener acceso a eso, a mí es lo que realmente nos ha aportado cierta seguridad a la hora de emprender y de durar ya más de 5 años.
¿Qué les quieres decir a todos los que están al otro lado? Esta gente que ha venido aquí a esforzarse, a intentar llegar a donde has llegado tú, a que le escuchen, a entrar en ese universo, ¿no?, que se les da la posibilidad aquí. ¿Qué te gustaría decirles de tú a tú?
Pues lo primero, que a mí es algo que me llena. O sea, emprender muchas veces no es fácil, pero cuando lo consigues o cuando vas luchando día a día por sacar tu idea, tu negocio, tu forma de ver las cosas, pues te llena de orgullo. Pero sí que pues hay que meter muchas horas, hay que esforzarse, no siempre sale todo bien, tienes que tener mucha resiliencia, tienes que seguir siendo positivo, tienes que seguir volviéndolo a intentar. Y al final, pues bueno, se consigue o no se consigue, se aprende y se pivota.
Entonces, pues claro, el hecho de que haya un equipo, Marlon, de mujeres, angels, solo mujeres, no sé si nos está dando pistas de que o bien no emprendemos lo suficiente o que abandonamos antes. ¿Cuál es esa pista que nos está dando? A ver, Pilar.
Yo creo que, a ver, hay un 18%, sobre todo en la parte... yo creo que hay muchísimas mujeres emprendedoras, microemprendedoras, de estas hay muchas. Lo que no hay tantas es mujeres inversoras, o sea, mujeres emprendedoras en temas tecnológicos. Eso es lo que nosotros estamos intentando paliar. Hay un 18% de mujeres y reciben un 1% de la financiación. Entonces, esto es lo que nosotros estamos intentando empujar. O sea, que haya más mujeres en tecnología. De hecho, cuando ves los equipos de emprendedores, muchas veces son 5 emprendedores juntos, 3 emprendedores juntos y no hay mujeres. Entonces, bueno, pues desde nuestra parte estamos intentando empujar esa parte.
Porque nos estamos perdiendo talento, nos estamos perdiendo diversidad. Gerardo, ahora voy a ti, Marlon.
Al 50% de la población, más del 50% de la población. Hay un dato esta mañana que destacábamos aquí en Euskadi, que por primera vez, hay que ver si es una tendencia, en la EPA la tasa de desempleo en Euskadi es menor la de las mujeres que la de los hombres. Eso es la única comunidad autónoma que ocurre y es la primera vez que ocurre. Hay que ver qué está ocurriendo en torno a este dato, porque hay que ver si es solo una cosa de este trimestre último o hay una tendencia.
Mañana veremos además los datos del último mes, porque es 2. O sea, la tendencia
mañana,
es la
mañana
EPA.
Mañana paro registrado. Sabéis que la EPA es trimestral, que se publicará luego en octubre, claro. Es la que tenemos que llevar. Y mañana será el dato del paro registrado, que, bueno, pues tendremos un buen dato de paro.
Ahí veremos. Ciberseguridad, cuidado con todo esto. Aquí sí que hay que formarse, Marlon. Los consejos que das tú a las personas que emprenden de forma digital, hay que tener en cuenta esa ventanilla, pero bien grande.
Es que tiene que estar en el diseño. Tenemos que pensarlo en el diseño. De hecho, cuando estáis hablando, nos faltan mujeres justamente porque las necesitamos en el diseño, para que den, ¿sabes?, su opinión, para que nos ayuden. Y yo creo que está yendo muy bien. Cuando yo entré a la facultad en el 89, que ya hace unos cuantos años, sí, solo había una mujer, ¿vale? Y hoy hay universidades que ya están reportando sobre el 20% en informática. Yo creo que está creciendo muy bien. En la ciberseguridad tenemos que pensarlo desde el inicio, porque no es algo que podamos dejar para el final. Es como, no podemos construir la casa y no dejar las puertas y las ventanas aseguradas, ¿no? Y hacerlo a posteriori es bastante más complicado.
¿Y en qué se basa todo esto? ¿En ir vigilándolo poco a poco? ¿Es una gran inversión? ¿No lo es? ¿Qué consejos das para una persona que empieza o que puede llegar a empezar a desarrollar una
idea? Bueno, si se planifica desde el inicio, es bastante económico. Si se planifica después, tratar de repararlo es muy complicado. Piensa que si has dejado solo el espacio para una puerta y no cumple con unas medidas, ahora tienes que hacer un especial y es bastante más difícil. Entonces, pero si lo piensas desde el inicio, es bastante más fácil. ¿Qué tienes que pensar? ¿En cómo protejo a mis clientes? ¿Cómo protejo la inversión? Porque cada uno de los euros que estás poniendo en una startup, ¿sí?, lo quieres cuidar. Y la ciberseguridad está para cuidar los activos más importantes, que son los datos, son las personas y la reputación de la empresa y de las personas.
La reputación. Importantísima. Antonio, ¿qué va a pasar en Barcelona? ¿A cuántos os queréis llevar de aquí de Bilbao? A ver, ¿cuántos pueden ir hacia Barcelona? ¿Cómo va esto del concurso para terminar ya?
Bueno, pues en principio hay ahora una semifinal y luego ya con la final los finalistas van a Barcelona al Jump For del Mobile y allí presentan su stand, haces un dispositivo.
Y ya jugar en la liga, en primera división,
sí,
¿no?
Ya están con los grandes, efectivamente.
Ya están con los grandes. Exacto. Claro, ¿cuántos habrán de todo el país? ¿Cuántas personas pueden presentar ahí en el Mobile todo?
Bueno, por nuestra parte no mucha. Con la parte del Estado pues habrá unas 20 startups punteras con proyectos muy muy importantes entre red, nosotros y tal. Ahí habrá como 20, 30 startups en el Mobile.
20. ¿Sí? Claro, Gerardo, que no vengan los de fuera a llevárselas. ¿Cómo conseguimos que se queden en casa?
Indudablemente. Bueno, pues con acciones y eventos como el que aquí estamos teniendo, en el que contamos esto de primera mano, ilusionamos y vemos que hay proyectos que son reales. Lo que nos han contado esta mañana, los 9 proyectos podrían salir perfectamente y seguramente aquí los que están en el tribunal.
Claro, claro. ¿Os ha gustado? Pilar, ¿alguno que te haya llamado la atención especialmente?
Es que no puedo decirlo porque mañana tienen que ser la segunda parte.
No se puede, me tenéis intrigadísima.
Déjame que te adelante algunas cosas. Por ejemplo, hay algunos que, no digo que sean los que han sido seleccionados necesariamente, pero, por ejemplo, desde el 2017 están estudiando, investigando para presentar lo que hemos visto hoy. Y luego hay algunas situaciones muy creativas que resuelven problemas absolutamente reales.
A ver, un ejemplo,
ha habido un run-run con uno de los que ha presentado, ¿sabes? Que todo el mundo decía, yo lo quiero. ¿Sí? Pero no vamos a dar el spoiler,
no
tienen que venir
decirlo aquí,
tienen que venir a verlo, mañana lo contamos.
Oye, Nuria, cuéntales a la audiencia por qué tú tienes tanto éxito. Programadora con más de 15 años dedicada a esas nuevas tecnologías. Nautilus, ¿qué hace? A ver, exactamente.
Pues lo que hemos hecho ha sido una plataforma formativa, se llama Tierra XR, en el que ofrecemos software para dispositivos de realidad virtual orientados a educación. Entonces, mezclamos tanto inteligencia artificial como realidad virtual y, sobre todo, pues el objetivo es revolucionar la educación, porque lo que ofrece esta combinación es única. Puedes hacer prácticas en cualquier lado. Con la inteligencia artificial haces que las prácticas sean dinámicas y no se las pueda saber el alumno. Puedes corregir los ejercicios en función de lo que considera interesante el docente. Puedes reunir a profesores y docentes en un mismo espacio y que interactúen con maquinaria sin peligros, sin consumibles. Pues para mí
me ha encantado, no sé a vosotros, Antonio, Pilar, Gerardo, cuando ha dicho no se las puede saber el alumno, aquí claro, te estás anticipando a todo lo que es el ChatGPT, todas estas cosas, al Copilot y todo esto, que es donde está la enseñanza ahora intentando integrar inteligencia artificial, pero sin que nos merme capacidad y poder de que el cerebro se desarrolle, claro.
Exacto, hay que hacerlo con cabeza, cuando realmente aporta y cuando realmente mejora la educación. Si no,
y Azul, te diría una cosa. Yo creo que las startups, yo llevo 3 meses en Singapur investigando temas de inteligencia artificial, acabo de llegar hace 2 semanas, y una de las cosas punteras que he visto allí es que realmente las pymes tienen una gran oportunidad. La inteligencia artificial hace que se democratice toda la parte de productividad, etcétera, cosa que antes no podías acceder a determinadas cosas y hoy las pymes pueden y las emprendedores pueden.
A los anfitriones, gracias Gerardo, Antonio y por supuesto Nuria, que te vaya muy bien mañana. Jurados, hay que ajustar. Seguimos aquí hasta las 2 de la tarde en directo. Un placer. Escuchamos ahora las noticias de la 1 en la cadena SER.
Muchas gracias.
Universidad PYME Fundae. Desde Euskalduna Bilbao con Azul Tejerina.